Esto es MangoCast, tu show de tecnología desde Asunción, Paraguay. Nuestro panel incluye a Pablo Javier Santa Cruz, Lucho Benítez, Miguel Balcevich, Luis Corbalán y Rolando Natalicia. Podés suscribirte al podcast en iTunes o visitar nuestra web mangocast.net. También te invitamos a seguirnos en Twitter y Facebook. Bienvenidos.
Capítulo 77 de MangoCast. Mi nombre es Pablo Santa Cruz, estamos acá reunidos hoy, martes 26 de abril de 2016. Estamos acá con panel al 100%, Luis Corbalán, ¿cómo te va?
Hola Pablo, hola audiencia, ¿cómo estamos?
Miguel Balcevich, ¿cómo le va, señor?
Feliz con este nuevo frío
polar.
Rolando Natalicia, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Luis Carlos Benítez, Lucho Aguilar, desde la Perla del Sur, ¿cómo le va, Lucho?
Muy bien, y un ratito antes saludar al panel y a los colegas periodistas, hoy es su día.
Muy buen punto. Ah, eso yo quería hacer como pregunta del día.
Bueno.
Si nosotros merecemos o no ser felicitados por el Día del Periodista.
Ah. No, pero esa no es una pregunta del día. Absolutamente pues no. No saluda a la Lucho, ¿cuántos grados voy a hacer allá hacia el campo?
Ahora está acá 5.
¿Cuánto?
5.
¿Cómo 5?
5 grados.
5 grados.
Sí, está haciendo frío.
Allá.
Por
razón no escucho la ranita cantar.
Bueno, entonces arrancamos con la pregunta del día. La pregunta del día es la siguiente. Hay, no sé si son rumores, noticias o especulaciones de que Microsoft está con ganas de comprar Canonical, que es la empresa que distribuye una de las distribuciones de Linux más populares, que se llama Ubuntu. Y entre paréntesis, Ubuntu no está ni entre las tres más populares, había sido de las distribuciones.
Pero, no, pues, no sí, te creo.
Sí. Hay un sitio que hace las estadísticas de esa, y creo que Ubuntu iba cuarto, una cosa así.
Pero, ¿cómo hacen esas estadísticas? ¿Tipo, cómo? ¿No sabes?
No sé cómo
hacen. O sea, ¿en el desktop o es así instalado en embedded y eso?
No. Solo distribuciones de Linux. No cuenta Android, por ejemplo.
Pero sea. Digo, de repente puede haber, qué sé yo, una versión de Linux que se usa en el Bluetooth, estos JBL parlantes, y sale revienta el rollo.
No. Son distribuciones de esto. Te digo, en DistroWatch, la distribución más popular de los últimos 6 meses. Número 1, Debian. Perdón. Número 1, Linux Mint. Que es malísima, entre paréntesis, para mi gusto, por lo menos.
Mint tuvo ese hack hace poco, ¿sabes?
No sabía. ¿Qué hack fue?
Y metieron en los binarios malware. Y vos descargabas oficialmente.
Exactamente. Y ese es el gran problema que para mí tiene Linux Mint, que es un quilombo su repositorio de paquetes, ¿verdad? Número 2, Debian. Número 3, Ubuntu. Número 4, OpenSUSE. Número 5, Fedora. Y a partir del número 6, ya yo ni conozco. Seguramente Lucho conoce. Vos conoces, por ejemplo, Lucho, una distribución que se llama Manjaro.
¿Manjaro no?
Mageia.
En Italia se conoce.
Y no está.
No, tampoco.
Mageia no. CentOS sí, el número 8.
CentOS sí, el yo uso.
No está.
El número 9 es Arch, y número 10 es Android X86.
Una pregunta. Yo creía que. ¿Qué relación tiene Ubuntu con Debian? Porque.
Es una distribución basada en Debian. Las distribuciones en Linux, según lo que yo entiendo, tienen dos, o sea, se dividen en dos, la basada en Debian y la basada en Red Hat, donde básicamente la diferencia grande es el administrador de paquetes.
¿Y cuál es la diferencia entre Debian y Ubuntu, si Ubuntu es Debian?
No, Ubuntu no es Debian. Ubuntu es una distribución basada en Debian. Usa los kernel y algunas cosas y le pone sus cuestiones particulares a Ubuntu, ¿verdad? Su manejador de escritorio y otras cosas. Así como Mint es una distribución basada en Ubuntu, ¿verdad? Linux Mint se basa en Ubuntu y saca las cosas que no le interesa a Ubuntu y mete otras que sí, digamos.
No tenía nada.
Bueno, entonces la pregunta del día en esa línea que queremos hacer es. Que cada panelista de MangoCast dé su opinión
voy a poner una cosita en ese rumor de que Microsoft compra Canonical y era un
hoax.
April Fool's Day. Así que, y el rumor...
Borren todo esto, no acabamos de hacer.
No, el rumor era era de octubre del año pasado.
Encima.
Y eso, por lo visto, era lo que estaba... Habrán escuchado lo que realmente Microsoft estaba hablando con Canonical para hacer, para poner Bash en Windows.
Sí.
10. Entonces... Yo creo que hay que tirar la basura a esto y empezar a guardar.
Sí, no. ¿Sabes lo que va a hacer? ¿Sabes lo que va a hacer? Pablo, retroceder nada. Retroceder es donde Pablo dice, explica todo eso. Y después le decimos, querida audiencia, esto fue un
April Fool's Day.
Y nos quedamos tan boludos. Porque encima que no nos merecemos ya con esto. Ya.
Empezamos de vuelta, pues.
No,
¿cómo va a empezar de vuelta? Bueno. Acá no se edita nada.
¡No!
Bueno, está bien. Bueno, de cualquier manera.
Tenemos dos oyentes a partir de
la, la distribución que nos escuché ahí es Tails. ¿Vos conocés Tails?
No, ¿qué es Tails?
Y Tails es la distribución del... De la persona que quiere... Tails vos pones en un pendrive y ese es tu Linux. Vos viajas con tu notebook vacía, no tiene nada, nadie puede mirar nada. Mete Tails y es completamente criptado, no sé qué, y arranca tú como tu desktop en tu pendrive.
No, acaba de facilitarle. Antes tenían que robarte la laptop, ahora tenían que robar el pendrive nomás.
Pero tenés que meter tu clave para desencriptarlo.
Lo mismo, ¿no? La laptop, ¿por qué no le pusiste una contraseña a la laptop?
No, porque, ¿sabes por qué? Porque es ¿cómo se llama esto? Es efímero, ¿verdad? No se queda nada permanente.
¿Cómo se llama la distribución?
Tails.
Pero, y vos booteas en cualquier máquina, digamos.
Y booteas en cualquier máquina.
O sea que vos llevas y booteas.
Sí, es un tipo live.
No, lo bueno que tiene eso es que vos podés viajar con tu pen y nunca llevas con tu máquina donde te vayas, metes tu pen y le haces lo que querés.
Sí, pero hay gente que es así medio paranoica y viaja con Chromebooks, ¿verdad? Que no tiene los nada, ¿entendés? Porque no hay archivo, no te pueden hacer nada.
Vos sabés que eso a mí me asombra mucho porque te da cuenta de la mentalidad, cómo cambió. Porque antes vos decías. ¿Cómo vas a conectar la CIA a internet o FBI a internet? Y hoy día está todo conectado. Y antes vos decías, no, que voy a poner mi información en internet, pongo allá afuera y está expuesto. Sin embargo, en mi casa, yo puedo proteger.
Claro.
Y ahora es al revés. No quiero tener mi casa por si me roban. Quiero tener la nube, boludo. Se invirtió, boludo.
Sí, bueno, pero sí, ¿no? Digamos. Porque la gente que es muy paranoica, en serio, así como Lucho, no tiene nada en la nube. ¿Verdad, Lucho?
Exactamente.
Nada en la nube, nada en iCloud, nada en Google.
Claro, no, pero yo te hablo de la sensación general. Antes era muy difícil que alguien ponga con la nube.
Eso es porque Miguel lee y cree en la propaganda. Eso es lo que pasa.
No, yo te hablo de las tendencias mundiales. Yo no creo en nada.
Y que, pero, o sea, eso es lo que te dice la prensa y eso, o sea, la propaganda, lo que te dice.
No, Lucho, yo te estoy hablando de cliente que le trataba de vender y todo el mundo quiere tener todo en la nube ahora.
Ah, y sí.
Si ellos por ahí creen la propaganda, no sé. Yo te digo, yo te voy a ofrecer, te voy a hacer un sistema in-house. No, yo quiero la nube, ¿verdad? Ese está ahora, ¿verdad?
No, eso para mí es simplemente por una cuestión de que los tiempos, el uptime que nosotros tenemos localmente es demasiado bajo, ¿verdad?
Pablo, taxi está en la nube, 100%.
Sí, pero digamos que acá me está mostrando, Córdoba me está mostrando que el General Díaz le está ganando a Sol de América, Rolando me está mostrando cosas que de Thor y de no sé qué.
No, que Tails usa.
Vamos a enfocarnos, muchachos, vamos a grabar acá. Me pone nervioso que esté perdiendo Sol de América. Vamos a enfocarnos acá a grabar el tema, ¿verdad? Sí, taxi está 100% en la nube, pero realmente la nube es... O sea, ahí la nube, pues, un concepto. Yo ahora entiendo lo que vos decías hace un par de años en MangoCast. La nube es la computadora de otro.
Exactamente.
No hay. O sea, en taxi tenemos la nube, pero la nube lo que son servidores joteados en Azure de Microsoft y nada más. O sea, no es que es algo así. Es muy conceptualmente revolucionario y nada. En vez de tener un data center acá con discos acá, tenés todo afuera, ¿verdad? Tiene muchísimas ventajas. La ventaja principal es el costo, ¿verdad? O sea, vos con inversión cero puede empezar a funcionar y crecer en una medida, ¿verdad? A medida que vos vas creciendo, empieza el costo a ser un factor no menor, ¿verdad? O sea, estar en la nube es más caro que estar en que tener tus servidores propios en el largo plazo, ¿verdad? Entonces ahí,
sí, bueno, yo creo que iba
sí, a ser menos. Sí, sí, en taxi nosotros gastamos un $500 al mes en, solo en hosting, ¿verdad? En los servidores virtuales y en el store y demás. Y $500 al mes en un año son $5,000 por $5,000. $6,000 por $6,000.
No sé,
después tenés discos que reemplazar y no sé.
No, está bien.
Pero se está creciendo el pronto, claro.
Pero $6,000.
Va a llegar un momento donde te va a salir más barato tener.
Claro, digo, más que.
No, $6,000 todavía no.
No ahora, pero digo, cuando taxi, si sigue creciendo como va creciendo, dentro de poco va a necesitar, le va a salir más barato tener local que.
Es lo que le pasó, por ejemplo, a.
Amazon.
No. No, pues vos sabés que Amazon, toda la infraestructura de Amazon está sobre AWS.
Ya sé, pero creó todo eso justamente. Claro, Amazon necesita tanto computing power que pues empezó a vender.
Claro. Hubo una empresa muy grande, no me estoy acordando cuál ahora, que hizo una migración, salió de AWS por completo. Porque bueno, ya llegó a tal tamaño de que ya tenía más sentido tener toda la infraestructura.
Netflix sigue en AWS.
Pues Netflix sigue en AWS, pero había una hora, me voy a acordar, no sé si era Dropbox o era uno de los grandes, ¿verdad? Pero interesante de ver cómo las tendencias son tendencias y bueno, por suerte, digamos. No hay así una verdad única y vos tenés que evaluar caso por caso y eso hace que todo este tema de infraestructura, de informática, de programación sea todavía lo suficientemente complejo para que todos los que estamos sentados acá sigamos teniendo trabajo, ¿verdad? Puta, ríanse, nada de mi chiste por lo menos.
Fue triste, pero bueno.
No, es un chiste, pero es cierto, digamos, o sea. Bueno, vamos a hacer una pregunta del día rapidísima entonces para no dejar pasar.
Sos un tembo, porque me acuerdo bien que vos sostuviste que el Estado paraguayo tenía que llevar toda la nube.
Yo sigo sosteniendo esto. Eso.
Sos un tembo. Eso nomás, continúa con tu pregunta.
Sigo sosteniendo. Bueno, vamos a hacer una pregunta del día rapidísima para no dejar pasar. Sí, vamos a hacer. Ya habremos hecho alguna vez, pero actualizada 2016. Distribución de Linux favorita, Lucho Benítez. Centos. Una, por favor, una.
CentOS.
¿Y un por qué en dos palabras?
No, es server, me imagino que eso es.
No.
Yo pregunto. Linux favorita. No, pues no sé, pues dice CentOS, yo entiendo que es server. ¿O no?
No.
Ya más por costumbre, más que nada.
Muy bien. Ok. Rolando, Natalicia.
Y yo no sé por qué me un poco más fácil Ubuntu.
Ubuntu.
Me parece un poco más fácil. Ubuntu, sí.
Ok, mix.
Ubuntu, o sea, sin dudar.
Ubuntu para server y para desktop.
Para los dos, sí. No lo usé tanto como desktop.
Hay cosas que tengo que usar CentOS.
¿Por qué? Por apt-get.
Por apt-get. ¿Lucorba?
Nunca usé Linux.
Nunca usaste Linux.
Como desktop, nada.
Y por ejemplo,
¿cómo se diga?
Échelo.
Si se puede.
Échelo. Échelo de ahí, échelo.
Si se puede saber en tributación en los servidores que
no, ahí se usa Ubuntu y se usa Ubuntu en desktop y se usa CentOS en servidores.
CentOS en servidores.
Y Red Hat también.
Red Hat en algunos servidores. Sí. Bueno, yo para mí Debian, de un tiempo a otra parte me desencanté de Ubuntu y de Linux Mint por los administradores de paquetes más que nada y volví a las bases. Y porque te quieren resolver problemas y al final te arman más quilombo. O sea, al querer facilitarte la vida, terminan armándote quilombo. Si es que sos un tipo que.
¿Entendés?
No sé si entendés, pero que que le cambia su tarjeta de video a la computadora, por ejemplo.
Por ejemplo.
O sea, yo, por ejemplo, a una de las máquinas de la oficina, para ponerle dos monitores, le puse una tarjeta de video nueva. Nunca me imaginé que iba a ser tan complejo. reconfigurar el X-Window para que levante con la nueva tarjeta y no la vieja. Problema, fue el problema de 4 horas. Y al final era porque el Ubuntu te bajaba no sé qué driver propietario de Nvidia y eso hacía que no sé qué historia. Y al final Ubuntu, por ejemplo, no te esconde, no sé cómo, pero vos no puedes ni ver el archivo de configuración del X-Window, entonces no puedes tocar, quilombo. Entonces, volvemos a la base y a las cosas que son un poco más sencillas, a lo mejor son más complejas así en lo superficial, pero en el fondo son más Debian. Unix-y, digamos.
Claro, volviste a...
Algo pasó con esos Debian, se murió el muchacho Debian, ¿verdad?
No sé.
Y sí, ellos, uno pues, Debian pues es, Dev es su esposo, su novia, y él es Ian.
No sabía.
Sí, es Dev de Débora y él es Ian. Y él no creo sabía. Que se murió hace poco.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero Debian sigue siendo una feroz organización,
sí,
¿eh, o no?
Sí, bueno, no sé qué tan...
Bueno, genial. Terminada la pregunta del día, vamos a pasar a los temas.
Eso
sí
que es cortita y sin discusión. ¿Vos sí querés siempre discusión, pues, Mix?
Yo la verdad que quería un poco más de debate, pero...
Vamos a empezar con Lucho Benítez. Lucho...
Una preguntita, sí, rápida, por favor. Sí. Así súper rápida. Ahora mismo.
¿Qué teléfono tenés?
No. Ahora mismo.
Sí.
¿Tesla X o el nuevo Apple Car?
¿Qué pregunta esa? ¿Cómo Tesla X estaba para salir ahora?
No. Y tenés tu... Ah, puedes comprar uno de los dos.
Pero Tesla X está casi... Tiene problemas de producción, pero va a salir.
No, y Apple Car, bueno, está bien, esa es tu respuesta. No tengo ninguna duda.
Apple Car no hay ni siquiera nada.
¿Cuál?
Rumor.
Apple Car.
Pero va a comprar. Bueno. Sí, a ver, yo quiero saber si él se va a ir a parar frente al. ¿Cómo se llama? Claro. ¿Sí?
Se va en un Tesla de aquí a pararse para comprar el Apple Car. ¿Vos?
¿Por qué va? ¿Qué es? ¿De qué están hablando?
Auto eléctrico.
Auto eléctrico.
No, yo.
Menos que ya hay un cargador eléctrico en. ¿Dónde? En el shopping, Marijalo, pero.
Sí.
Hay
auto eléctrico.
Yo vi un.
Sí.
Check Volt.
Ustedes saben que el auto eléctrico tiene 0% de.
Emisión.
Impuesto.
Ah, a la importación. No sabía.
¿Acá?
Acá en Paraguay. Sí. Pero el nuevo.
Nuevo.
Si es usado, tiene el mismo impuesto.
Puede ser. ¿Solo de 100%?
No, pregunto, yo no te vaya a poner...
El auto eléctrico tiene muchísimas ventajas, la otra vez dijeron, hicieron una comparación que no sé, que pueda andar, considerando el precio de la electricidad en Paraguay, ¿verdad? Puede andar algo como 80 kilómetros con 5.500 guaraníes, ¿no? 5.500 guaraníes. El único tema que tiene, el único problema que tiene es que vos...
Range.
No. Uno es... que sí o sí, si tenés una casa, tenés que tener una casa. Yo, por ejemplo, vivo en un apartamento y no tengo dónde cargar al pedo, porque es un auto que no es que te vas y se quedas y te vas y cargas así en 5 minutos en una estación de servicio. Tenés que tener toda la noche cargando. Si lo tenés dónde dejar cargando, no compres.
Tenés que tener garage.
Tenés que tener garage con un cargador.
Sí. ¿El cargador o el de la...
No, te va a servir el del Shopping del Sol, porque el Shopping del Sol te va a ir una hora.
No, tengo un cargador, pero no, casi la pared puedo usar.
Ah, sí. Hay adaptadores que vienen, pero son medio caritos.
Se carga tipo batería de teléfono.
Sí, claro. Varias horas. Vos te quedaste sin cosas, no es que te va y te va con una motito y traes una bolsita de nafta y carga y te va otra vez. Y te quedas 3 horas. Tenía una reunión.
Tesla tiene los superchargers, en la estación de superchargers, que tardan más o menos 20 a 30 minutos cargar y eso, y te llega al 85%.
Pero igual, imagínate vos en una estación de servicio y 30 minutos a esperar que te carguen, ¿eh?
¿Y cuánto, cada cuánto tenés que cargar?
Y depende, el range de los autos varía. 300 kilómetros.
Bueno, pero 300 kilómetros.
Ahora, el problema de
300 kilómetros va a ser en una semana más o menos.
Sí, pues mucho 300 kilómetros, mucho menos.
Sí, pero hoy leí que Astra están en Astra van a eliminar el uso del combustible.
Sí, pues demasiado, muchas ventajas tiene. Ahora, tiene otro problema también. El auto eléctrico por las baterías es muy pesado.
Okay.
Y eso tiene un efecto negativo en nuestras calles, ¿verdad? Que tenemos muchos baches y lomadas, ¿verdad? Dicen que toca mucho y ese tipo de cosas.
Bueno.
Y después el tercero que está por verse, que yo no sé, Yo no tengo idea qué ocurre si te cae en un radio o algo en el auto eléctrico.
Te quedas bailando. Te electrocutas.
No, hay otros problemas también. Por ejemplo, el tema de gestión de batería en nuestro país no existe, ese tipo de cuestiones.
O sea, ah, cierto.
Tienes un montón de batería que te va a durar 5 o 10 años, después tenés que reemplazar. O sea, ¿qué haces con eso? O sea, imagínate la cantidad de desechos tóxicos que vamos a obtener. El tema de auto eléctrico no es tan cero emisión, ¿verdad? Y les cuento una cosa, vi un proyecto hace poco donde un tipo hacía ingeniería reversa de las baterías de Tesla. El tipo, ¿sabe qué hizo? Agarró y compró de eBay todas las baterías de laptop, de notebooks, que estaban falladas. Desarmó todita la batería y empezó a seleccionar. En la batería normalmente tiene, qué sé yo, 4, 5, 6 celdas, ¿verdad? Normalmente una es la que falla y el resto funciona 100%. Agarró junto una tonelada de pinitas, pues son pinitas, o sea, que sería AA. Y con eso armó su batería tipo Tesla, hombre.
¿Cómo que una batería tipo Tesla?
¿Y una batería
para la batería que tiene el auto Tesla?
Ah, ok.
Qué loco. Barato, o sea, batería usada.
El ingenio de los muchachos.
Y hablando de auto eléctrico, no es necesariamente auto eléctrico, pero de autos que se automanejan. ¿Viste que hizo GeoHot?
No, ok.
¿Sabes quién es GeoHot?
No, ¿quién es?
No sabes. El que hizo el primer. Del iPhone, que podía hacer, ¿cómo era? Cuando el teléfono estaba bloqueado. El primer
jailbreak
del
iPhone. Ya, no,
GeoHot
no sabía.
El developer que estaba detrás de ese sitio de los, ¿cómo se llamaban? ¿Pablo?
Jailbreak.
No, sí, pero los jailbreak, ¿cómo se llamaba el grupo ese?
El Dev Team,
bueno. El GeoHot estaba, era el
líder.
El líder.
El Mr. Robot.
Sí. Y él agarró un auto.
¿Cómo se escribe GeoHot?
Geo.
De
Geo Hot.
Ya, de caliente.
Sí, pero Hot después de apellido Hot algo, no sé.
Ya.
Lo que él agarró, hizo un. Compró un auto barato y empezó y él puso un sistema de automanejo.
Que él hizo.
Él hizo.
From scratch.
Ah, ese famoso que se encerró 2 semanas, no sé.
Sí, agarró y compró tiene un monitor de 17 pulgadas y se dice, el de Tesla tiene de 15 nomás, el mío tiene 17. Todo parchado, así,
pero
él hizo un auto y sí, le llevó al periodista y le mostró cómo ahora maneja solo el auto, le dice. Y prende un todo cableado, así todos los cables salen, ¿verdad?
O sea, totalmente hackish.
Totalmente hackish, pero funciona su self-driving car.
¿Y qué? ¿Está buscando trabajo el tipo?
Y ya tiene oferta de Tesla.
O sea, el tipo seguramente porque puede hacer eso.
¿Y porque puede hacer?
Se encerró un fin de semana y... Porque mira que...
50.000 dice que gastó entre entre el auto y las piezas y etcétera, etcétera.
Esa es la parte de inteligencia que falta, ¿verdad? ¿Cómo lo que puede? Porque una cosa que puedas hacer, ¿verdad? Mm. Y otra cosa es que puedas hacer.
Claro.
Sí. Puedo hacer, pero no tengo tiempo, ¿verdad?
No, pero bueno, no, haz otra cosa.
Y bueno, pero ¿qué, cómo vive entonces?
Claro, ¿verdad? Este ahora tiene mucha guita.
Claro, ahí visita porque...
Pero no compró auto barato, no tenía mucha plata.
Todo el día. Pero aunque sea, te va a salir alguna aplicación mal parida, ¿verdad?
No, seguro. No, y en un tema tan complejo y tan... El tema del self-driving car es muy amplio, lo que tenés que saber para poder unir todos los puntos. Total. Que tenés. Pero, computer vision, sí. Inteligencia artificial, sensores. No,
compraba con teléfono y quitaba las cámaras.
Eso
y ponía...
Eso dijimos on the air o off the air, porque esto hablamos la vez pasada, pero... Que aumentó la cantidad de accidentes de que hay self-driving cars.
Vos creo que dijiste eso, pero yo no sé.
Creo que estamos ya off the air.
Pero de todos modos, lo bueno de GeoHot es que te cuenta todo así como si está ocurriendo, ¿no? Ahora puedes ver está pintada la calle, ¿verdad? Y ya puedes leer las pinturas de la calle. Mira cómo, y le mostraba en la pantalla cómo detectaba eso, ¿verdad? Entonces ponía el auto y el auto se iba. tranquilamente.
Pero ustedes vieron el video este donde el cómo se llama el de Google, Deep Thinking, Deep Mind,
el que le ganó a Go,
AlphaGo.
Ustedes vieron cuando, por ejemplo, le hacen recorrer la calle y ponen
tu Deep Mind es la empresa que es la dueña de AlphaGo, así que yo no, sé quién es.
Lo
que
este es decís. Otro, este es el
que de sueña. Boston Dynamics.
No, de Google es, y que se usa para analizar las fotos. ¿Te acuerdas cuando haces fotos y me dijiste que sí. ponías perro y te sí, dice sí, todas las fotos donde hay perro? Deep Dreaming o algo por el estilo. Está escuchando alguno de nuestros oyentes que diga, y mostraron en tiempo real cómo hace el análisis. Y es de la san puta, pero así instantáneo, le muestran así un muelle con barco y se va caminando el tipo con la cámara en la cabeza, ¿verdad? Va poniendo abajo lo que ve la computadora, ¿verdad? Y está impresionante es cómo descubre, pero lo asustante que es de repente
se equivoca mal.
Es así, claro, o mostrar la cocina y te dice un dinosaurio comiendo una lechuga abajo una sábana, y después poner la cocina con reloj, dinosaurio, la cocina con reloj, y vos te acores y eso va a estar manejando mi auto.
Sí. No, entre paréntesis, si alguno de nuestros oyentes quiere probar eso en una escala menor, digamos, pero algo que te sorprende, el app de Amazon.com para Android, para iOS. Quería comprar un micrófono, le sacaba una foto al micrófono, te hace unos pases mágicos y te dice trrr, micrófono, ¿cuál queréis? Una locura, me sorprendió porque estamos ahora trabajando en una aplicación justamente parecida a esa y estamos viendo, bueno, qué es lo que hay en el mercado y viendo la de Amazon. Le sacas una foto, no es que le sacas el código de barra, le sacas al producto objeto, y sí. te dice
eso
que...
Eso estaba en el Fire Phone tenían.
En el Fire Phone tenían.
Tenían esa característica.
Bueno, ahora que salió vamos a organizar...
Una última cosa.
Dale, pero en el tópico.
En el tópico, ya
dos cosas del auto...
Salió el último capítulo de Silicon Valley.
Sí, salió, hay una referencia a Boston Dynamics.
Salió, no le patearon lo todo el, bueno, no voy a hacer spoiler.
Podés contar porque no es un spoiler porque está en el,
okay. en el... Pero hay unas partes donde le muestran donde se vaya a trabajar él, sí. le muestran lo el tema del bigote.
Sí.
Y por supuesto eso es presentado como una burla de lo más estúpido le hacen hacer.
Sí.
Y yo dije, yo ese bigote me pasa en la puta vida. Todo el dinero y tenga 38 años. Y eso así fue un downgrade. Sí. Me sentí humillado.
No, pero muy simpático.
Bueno,
algo más que
tenía que hacer. Tuvo que para explicar cómo podían poner por esta parte
el pivot, el ankle o no sé qué
mierda. El ankle le pusieron uno de Hitler. No saca eso.
Bueno, a la audiencia, vean Silicon Valley. Voy a retomar mi rol de host porque se está desviando. Se roba el quilombo. Vamos a entenderlo.
Se roba a nuestro oyente.
César, sí, siempre escucha.
Bueno, entonces, pero a él no le gusta Silicon Valley.
No le gusta Silicon Valley.
No sé cómo no le gusta. A mí que no entiende la.
Vamos a llamarla a preguntar y vamos a hacer una entrevista. Lo que pasa es que Cerroda.
Muy simpático.
Cerroda ve muchas series heavy, tipo Games of Thrones.
Ese se estrenó antes, güey.
Claro, y eso estrenan y para que el envión le empuje también a Silicon Valley, es que estrenan también después seguido.
No pueden hacer eso tan malo.
No, eso es. Eso
estaba
es
después.
No, no, ya sé, pero no creo que ese. Porque vos acabas de ver Game of Thrones, boludo. Todavía está con una pesadumbre y te ponen eso y no sé, como que te den 74 kilos de asado y después te digan comer chocolate. No hay más.
No, Brasil es la televisión. Bueno, Lucho Benítez, vamos a entrar al tema. Primer tema de la noche, primer tema oficial. Tigo,
leak.
El escándalo del leak de su base de datos, tema de privacidad. No sé si querés contar un poco, Lucho, lo que pasó y lanzar un poco el debate acá para poder hablar.
No, y básicamente yo me soy seguidor de Showy en Twitter.
¿Quién es Showy? Yo no sé quién es
Showy.
Showy es un gran personaje del qué sé yo, Software Libre, estaba en el grupo Mozilla.
Paraguayo.
Y vi que le tuiteó un tweet de una tal Lauri, creo que era el nombre, no recuerdo muy bien. Y lo que esta chica mostraba era básicamente que recibió un correo y había un print screen del correo. Y en ese correo lo que básicamente decía es que le ofrecían por $150 el 100% de la base de datos de Tigo, 3 millones, casi 4 millones de usuarios, de un cubo de febrero.
¿Ya?
Y pucha, y por supuesto, esto tocó directamente con mi tema, este que estoy con usted en la TIC desde hace más de un mes. Inmediatamente empecé a retuitear, empecé a romper la bola, tío. Hice un post en inglés en TIC.pi. Yo creo que porque copié a mil y con respondieron al día siguiente en última hora. Ahora, si no creo que hayan... lo hubiesen dado bola, porque este tema sucede desde hace cuánto, 10 años.
Brambo, vos escribiste un post en inglés en TIC.pi, ¿y qué decía el post en el rasgo general? No hace falta que detalle mucho.
Y no, básicamente que se llega a un nivel de que el gobierno expanda datos de la población, ahora que a Tigo se le filtra su base de datos.
Yeah.
Sí, alarmando sobre el peligro de lo que implica el robo de identidad, etcétera, etcétera.
Y
eso con copia a Millicom y ahora a varias organizaciones como la ACIED y otras.
Ya, lo que vos escribiste en TIC.pi, ellos salieron a responder al día siguiente en última hora.
No es que salieron a responder. Lo que sucedió fue, respondieron a una entrevista, a una serie de preguntas de última hora, pero sin hacer referencia al blog, sino simplemente es lo que sucedió en las redes sociales, nada más.
Ok. Entonces, se filtró y se empezó a comercializar una base de datos de febrero de 2016 con 3 millones, 4 millones de clientes de Tigo en la base de datos.
Eso es lo que dicen.
Así mismo.
$150.
Es una base de datos que vale mucho más que eso, digamos.
Bueno, pero el tipo lo que está haciendo es, a veces vos vendés barato y conseguís muchos clientes antes que tratás de vender muy caro y no vender.
No, digo nomás que a Tigo les habrá costado por lo menos unos 15, 20 millones de dólares construir esa base de datos en los 20 años de mercado.
Seguro.
Y bueno, acá los perros están obteniendo esa base de datos por $150, digamos.
Sí, ustedes revisaron las planillas.
Yo revisé.
Que iban como ejemplo.
Yo revisé.
¿Yo acá tengo un nombre interesante?
En la que era de Barrio Jara miré bastante porque son mis vecinos los de Barrio Jara y vi que estaban todos los números corporativos de Bancar. Viste que Bancar está ahí en Brasilia y...
ahí mismo, en esa misma planilla, por ejemplo, aparece el número del celular de un ex ministro de Hacienda.
¿Con nombre y apellido?
Con nombre y apellido.
¿Quién es?
Dionisio Borda.
¿Está Dionisio Borda y su número de teléfono ahí?
Sí, señor.
Ah, mira, qué interesante. Che. Bueno, ¿y hubo alguna respuesta oficial de la gente de Tigo con respecto a este leak?
Sí, hubo.
¿Sí?
Sí.
¿Qué puedes comentar, no, vos, Rolando?
Yo leí en la prensa que iban a buscar los culpables, iban a tratar de, ¿cómo se dice? De hacer lo que haya que hacer con esta gente, ¿verdad?
Ya,
a mí la información está afuera, ¿verdad? Una vez que está afuera, difícil de parar.
Claro, a mí lo que me dijeron, me contaban amigos míos que trabajan en Tigo, cuyo nombre obviamente no voy a mencionar, pero no, es irrelevante a este tema, es que ellos van a tratar de No solamente encontrar, de hecho ya encontraron el culpable.
¿Ah, sí?
Y van a tratar de que esa persona vaya a la cárcel, sí, digamos. Claro. O sea, no es que le van a echar o algo,
está individualizado, así una
cosa. Está individualizado. Es lo que me dijeron, ¿no? Yo no puedo saber.
¿Cómo te parece que es una persona? Para mí que más de una me parecería que.
No tengo idea. No, tampoco pregunté y quién es.
No, por supuesto, pero digo, ya estoy hablando a vos de tu culo. Claro. ¿Crees que vos?
No sabría decirte, pero sí que van a buscar que digamos
evitar futuras.
Claro, o si el tipo termina o la chica termina en la cárcel, va a ser muy difícil que se vuelva a filtrar algo así en los próximos años de vuelta, por lo menos antiguo, ¿verdad?
Desde adentro al menos.
Claro, desde adentro al menos, ¿verdad? O vos decís que no importa nada de eso, Lucho.
O sea, es un factor que se filtre de adentro, ¿verdad? Pero tío, tiene históricamente, ellos mismos filtran sus datos a través de aplicaciones que están expuestas en la red.
¿Cómo, por ejemplo?
Ah, o sea, hay varios casos conocidos. Hay unos logs de unos servidores que estaban expuestos y a partir de ahí se podían tomar una serie de datos. Eso pasó hace como...
Claro, pero eso es negligencia, bueno, lo otro también, digamos, negligencia, ¿verdad? Pero eso es negligencia tecnológica, digamos.
Claro, mala configuración del servicio, básicamente.
Ya. Bueno, o sea, y...
A mí lo que me interesa es que si alguien responsable se identificaron, que realmente vaya en cana y que sea ejemplo para otras empresas. Fíjate, esta empresa es Tigo, es, no sé, la segunda, tercera mayor aportadora al fisco. Eso significa que maneja mucha, mucha plata, ¿verdad?
No, y es la empresa más grande del Paraguay. No creo que haya otra, claro, empresa más grande que Tigo en este momento, ¿verdad?
Sí, o sea, en el nivel de facturación creo que
está
el
padre que sí,
le gana.
Puede ser que haya otra en términos de... Depende de qué es más grande en términos de facturación, más grande en términos de cliente, más grande en términos de assets, qué sé yo. O sea, hay muchas cosas que vos podés decir más grande. Entonces,
no, y grande ganancia, en términos de
bueno, profits es otra medida, ¿no?
Y sí, bueno, sí,
es una... A ver, pues...
Bueno, si no es la primera, la segunda, y si no es la segunda, la primera.
Está bien, están ahí.
Pero digamos, es una empresa, bueno, de las empresas grandes es la que más información maneja, donde es más relevante eso, porque Servepar no va a tener individualizado todo lo que compran una Pilsen y, digamos, claro. En cambio Tigo tiene individualizado a todos sus clientes, o casi todo, sí, por lo menos.
Vamos a concluir en algo, es la empresa tecnológica más grande del país, eso para mí es categórico, ¿verdad?
Sí.
Y si a la primera empresa más grande del país, la empresa tecnológica, le sucede eso, imagínate lo que va a ser el resto, ¿verdad?
Sí, claro que este leak no fue tecnológico, digamos, sino fue más un tema de ingeniería, bueno, no sé también, ¿verdad?
Bueno, de todas partes de todo lo que es arquitectura de información, seguridad de la información, el tema tecnológico.
No le quiero defender ni nada, pero simplemente para poner en contexto, ¿no? ¿Qué te parece que hizo Edward Snowden? Básicamente era un contratista que trabajaba para la NSA y se llevó un montón de datos y dijo, señores, le están espiando a ustedes los americanos, ¿verdad? Pero en esencia fue él el que hizo el leak de la información, ¿verdad? Entonces, la mayoría de los casos grandes ocurren desde adentro, vamos a decir, ¿verdad?
Sí.
Entonces, es difícil parar eso, muy difícil. Si a la NSA le pasó, ¿qué te parece?
Sí, yo, por ejemplo, en algunos bancos en los que nos toca trabajar, no sé las implicancias a largo plazo, pero ahí en los bancos, en la mayoría, por lo menos, uno puede poner un pendrive, por ejemplo. O sea, en las estaciones de trabajo, vos pones un pendrive y no anda, ¿verdad? O y en las personas que tienen habilitada para poner pendrive, meten un pendrive a alguien y se entera el administrador del sistema ya al instante que se metió un pendrive y que se traficó por ahí. O sea, como que las estaciones de trabajo están súper selladas y controladas. No sé realmente si es que eso
solamente es... Solamente no puede hacer eso.
Practicante. Y puede ser con Active Directory. Sí, o sea, si le permitís loguear así solamente a los...
Probablemente.
Sí,
probablemente. Active Directory y otro producto. Hay otro producto que tenés que agregar para
él. Sí, bueno, pero en esencia no, es difícil hacer lo mismo, repetir el mismo.
Yo creo que se puede hacer con otras también. Por ejemplo, el
Mac OS también, pero desde
con mi hermano trabaja en Amazon y su máquina de trabajo, nos estaba contando la otra vez que vino acá, es una Mac. Y bueno, cuando botea la Mac, en vez de salirte la pantallita esa donde te dice bienvenido a Mac, dice: "This computer belongs to Amazon, expect no privacy." O sea que ellos monitorean todo lo que pasa en esa máquina desde que vos prendiste hasta que apagaste. No sé si llega a tal punto de saber qué archivo se copiaron a un pendrive y demás, digamos, pero
yo estuve mirando algunos software de esos. Existen software versión servidor cliente que te permite llegar hasta ese
nivel. Claro, ustedes también es jodido, sí, todo lo que manejan.
Yo estuve explorando, hay costo, mucho costo nomás, pero de que hay.
Sí, de que hay.
¿Y se integran con cualquier plataforma?
Con cualquier plataforma, porque una de las condiciones que yo había visto es que teníamos algunos de estos con Linux, y sí, corren Ubuntu, corren algunas versiones de Debian, o sea, funciona.
Bueno, y para ir cerrando este tema, Lucho, ¿por qué vos hiciste el enlace o el enganche de esto con lo de Zenatix?
Y, o sea, porque forma parte del mismo problema, o sea, ¿qué al final vos lográs con esto? Conseguís base de datos del Estado, donde teóricamente es legal algunos de los datos que se están publicando, aunque los abogados dicen que todos los datos que se publican son legales. Imagínate eso, agarrar, conectar los celulares, agregar los celulares al registro, a una tupla. Y así sucesivamente, va armando una base de datos que puede tener mucha información en base a lo que encontrás en internet, a partir de la base de datos del Estado. O sea, forma parte del mismo problema, solamente que es en el sector privado, en este caso.
Claro.
Y ahí está el problema, ¿verdad? O sea, que con tecnología hoy, nuestros datos privados están a merced de cualquiera que tenga un poco de conocimiento para armar un perfil de todo tipo sobre cualquier paraguayo existente, ¿verdad? O sea, es muy peligroso este tema, muy peligroso.
Sí, hablando un poco de datos expuestos, que no es precisamente eso, pero hace un tiempo atrás un amigo tuvo un incidente, ¿verdad? Y se fue a hacer la denuncia a la policía y le dio los nombres, ¿verdad?, de la denuncia. Y lo primero que hizo la policía es buscar en Facebook. Este es. Me identificó. No necesito un identikit. Necesito un Facebook kit, le hizo.
Directo.
¿Está bien?
Claro.
¿Por qué no?
La herramienta. Y es que cuando vos vas a contratar a una persona, lo primero que hace es te va a mirar su Facebook. Así es. No, claro. No hay mucha vuelta tampoco que dar ahí. Bueno, y último tema, Lucho, con relación a esto. ¿Vos crees en los próximos 2 años esto va a mejorar o a empeorar? ¿O vos crees que esto es algo que recién empieza y va a empeorar? ¿O crees que estas son señales que van a tomar las demás empresas como para cuidar un poco más las formas a la hora de tratar la información de los clientes?
Voy a dividir la respuesta en dos. Uno es interno en Paraguay y otro fuera en el exterior. En el exterior, últimamente, en los últimos 2 días, estuve viendo, leyendo información de cómo la filtración de Snowden ha cambiado la práctica de la gente. En un reporte de la NSA se avanzó algo así como 25 años en seguridad en estos 2-3 años después de la filtración. Solamente por colocar, o sea, la gente coloca más cuestiones de encripción en todo lo que hace, ¿verdad? Eso por un lado.
Tipo Guamosia avanzó 25 años en 5 años, ¿cómo era? O 50 años en 5.
A ver, una Guamosia, exactamente, una Guamosia. En nuestro país yo creo que se va a mantener la problemática y se va a agudizar. Tal vez Tigo o algunas empresas que vayan saltando en el sector privado en los próximos meses, en el próximo año, van a ir tomando recaudos, pero en el Estado yo creo que no va a haber gran cambio durante este gobierno por la ley, básicamente por la ley y por la forma en cómo interpretan esa ley. Yo creo que muy poco cambio va a haber. Fíjate que hace más de un mes está el tema de la denuncia, está con Senatic en el caso de documentos y casi nada se cambió de ese servicio. En IPS sigue estando expuesto, pero así, plano, vos colocás número de cédula y tomás los datos, o sea, hay una serie de lugares donde está así. No, yo creo que en el país no va a cambiar. Ahora, individualmente yo creo que algunas personas van a empezar a tomar recaudos sobre
él. Ya, yo estoy de acuerdo contigo y voy a contar cortita una anécdota como para ilustrar que para mí no es solamente un tema de seguridad en la información, sino que es una cuestión cultural y es algo que no está metido en el ADN, no sé si de los paraguayos o de la gente. Me fui la otra vez a buscarle a su oficina a un primo mío porque íbamos a ir de viaje. Y me voy y el guardia de seguridad me para y le digo, vengo a buscarle al ingeniero fulano. Sí, pero no sé qué. Y me puso un par de reparos así, liviano, de que bueno, que tenía que de alguna manera autenticarme para poder pasar. Y le digo al tipo, no, sí, tranquilo, yo estoy acá y acá estoy con su señora. Y le muestro, pues yo estaba con su señora porque le estábamos yendo a buscar entre los dos. Y me dice el tipo, ah, bueno, y de par en par me abre la puerta el tipo y me deja que pase, bro. O sea, la autenticación que yo necesitaba era decirle nomás que venía con su señora y mostrarle la cara de alguien ahí que podía ser, no sé, cualquiera, y entrábamos tranquilos, ¿verdad? Entonces, yo creo que tal vez en algunas empresas que manejan información y que tienen los recursos, porque el tema de la seguridad es un tema caro, ¿verdad? Claro. Sí. Como sí. Tigo, como los bancos, como personal, como Claro, se puedan manejar algunas cosas, pero en general, yo creo que estamos en el horno y estamos empezando recién a sufrir cosas que vamos a sufrir todavía bastante, digamos, creo.
No entendí nomás cómo se relacionó tu hacking del sistema de seguridad con
social engineering.
Claro, era un guardia de seguridad que no me quería dejar entrar primero. Yo le dije, pero acá estoy con su señora, y le muestro la cara que era su señora, pues podía ser, mi mamá podía ser también, ¿verdad? Claro. Y ahí el tipo me dice, ah, bueno, y me abre la puerta y paso tranquilamente, digamos. O sea, no está, digamos, en el ADN de la gente, no. Las políticas de seguridad, aplicarlas y tener procedimientos y es demás, complicado.
Claro. Yo estoy en defensa, muy en el borde, porque una vez más, tú nunca me voy a olvidar de esa vez que me dijiste lo del iPhone, que cuando yo tenía el iPhone y quería hacer jailbreak. Y vos me preguntaste, ¿por qué vos querés hacer el jailbreak? Y vos ya tenías una respuesta en tu cabeza. Y sí. Me dijiste que es para no pagar las aplicaciones.
Sí.
Y no hasta era ese momento, no, en mi caso no era, ¿verdad? Pero tuve que reconocer, después me fui y pensé un rato y me di cuenta, el 99% de las personas seguro quieren eso para no pagar por las aplicaciones, no porque quieren poder hacer lo que quieran con su teléfono, claro, ¿verdad?
Así mismo.
Y en este caso, yo también estoy muy en defense, en el borde, ¿verdad? Defense es en el borde, ¿cómo se llama?
En la fence.
Porque yo entiendo la necesidad de privacidad y defiendo.
En la cerca,
ahí está. Porque una cosa es que, ¿verdad? Mi información esté siendo usada de una manera, y otra es que, qué sé yo, no sé, como siempre digo, como es Tuma, quién sabe quién le trata de huevo en Twitter, ¿verdad? El que es para lo que yo creo que es esta ley, ¿verdad? No creo que sea
tan
para
la web,
claro, no creo, y la defensa de privacidad. Sin embargo, más allá de eso, yo creo que el 95%, si no es más, de las personas que defienden esto, defienden por las ganas de poder hacer algo ilícito, no por una cuestión de principio de libertad y privacidad, ¿verdad?
¿Qué defienden qué?
El tema de la privacidad. Porque cuando el gobierno sabe que veo porno, veo porno de, no sé, de gallina con perros. Y sí. Me encanta la gallina con el perro, ¿verdad? Y bueno, ¿qué pasó? No pasó nada, ¿verdad? No estoy
Ahora, yo creo que el 95% personas que defienden fervientemente esto está buscando hacer algo ilícito.
O tiene cosas ilícitas y que no quiere que se le sepa.
No, a ver, yo...
No creo que venga por una cuestión de principios, no, de evitar el big brotherismo.
No, no, de principios no, pero digamos, una cosa es eso que vos estás diciendo. O sea, una cosa es que yo pueda ver los sitios porno donde me paseo y bueno, listo, está, no hay problema. Pero otra cosa que para mí es más grave es que yo pueda ver mi consumo de Ande, mi consumo de Antelco, a quién le llamo por teléfono, con quién me mensajeo, qué plan tengo en mi seguro médico, qué plan tengo en mi telefónica. Pero, o sea,
¿por qué te afecta que alguien vea, que el gobierno vea eso?
No, que el gobierno vea, hasta ni me calienta, pero que esté en el común de todo el mundo, para que me llegue un mensajecito ofreciéndome plata o ofreciéndome una upgrade para tal plan, o que la competencia de esa empresa me llame a ofrecer tal cosa, porque ve eso, a mí personalmente me parece mal y me molesta, digamos. Ah, bueno,
es otra cosa, sí.
Es digamos invasivo,
no, claro, y esas son las cosas que yo creo
es como que está
en esta bola. discusión en lo que veo por lo menos en internet está muy mezclado, ¿verdad? El concepto de privacidad de mis datos versus el concepto de exposición pública de mis datos, ¿verdad? Está un poco mezclado en esta discusión este tema, ¿verdad?
Sí.
Quienes confunden eso son los abogados. La cuestión es, o sea, para ellos dicen, el Estado sabe lo de tus datos. Entonces, como todos los datos del Estado deben ser públicos, tus datos también deben ser públicos. ¿Vale? Y ahí es donde se rompe el tema del derecho a privacidad que tenemos. Y no es una cuestión de intento de esconderme al Estado, pero al final el Estado no te va a esconder nunca por el hecho de que ellos tienen el poder de romper cualquier cuestión, ¿verdad? Legalmente. Ahora mismo te pasó de que tomaste una tarjeta de crédito de un banco. Al día siguiente te ofrecen otros tres bancos con los cuales nunca tuviste ninguna actividad, te ofrecen tarjeta de crédito. ¿Nunca te pasó eso?
No, con Amazon lo que me pasa mucho.
Con Amazon.
A mí me pasó, o sea, y me molesta que los bancos hagan ese tipo de cosas. Me molesta.
Yo no creo que el banco haga eso. Yo no creo que el banco haga eso, Lucho.
No van a hacer.
¿Cómo peor? Yo soy la competencia y no, yo quiero que ningún otro banco te tenga a vos, que vos operes 100% conmigo y apenas te tengo le voy a publicar a los otros bancos. No, yo voy a esconder esa información. No tiene sentido eso que estás diciendo.
No sé, amigo.
Alguien está robando.
Claro, a lo mejor hay una mafia interna que mueve todo eso, digamos.
Claro.
Porque en el fondo hay información que vale mucho dinero. Esa información que vale mucho dinero. Imagínate que todas tus compras de tarjeta o se estén comercializando por ahí, dónde compraste, qué, cuánto.
Yo tenía una idea de que haya una empresa a la que yo le voy a... Esa empresa va a hacer todas mis compras. Todo.
¿Completan a tu frase?
100% de mis compras va a ser una empresa que no sé cómo se llama. Acme S.A. va a comprar todo lo que yo necesito. Y me va a hacer una factura por mes y me va a decir servicios generales y le voy a pagar una sola factura a esa empresa. Esa factura, entonces yo, nadie sabe si yo tengo seguro, si no va a saber nunca, nadie va a saber esa cosa.
La CEPRELAD escucha eso y se va a sacar todas las plumas de la cabeza.
¿Y cuánto? Yo no voy a tener ni un solo ingreso tampoco.
Sí, pero eso no es posible.
No sé por qué no es posible.
Okay. Y no porque no, o sea, por ahí un loco hace, pero no es algo que va a hacer mucha gente. Pero
la mayoría de los que tienen mucho dinero hacen eso, Pablo.
No hacen.
Sí, la mayoría. No hacen. La mayoría tiene ese.
A mí me dijeron, por ejemplo, que Bierzi tiene todito su assets a nombre de empresas de afuera, luego.
Sí, la mayoría de los que ganan un poco más ya están. Ese tienen, por lo que le maneja todo su. No tienen nada, luego. Algún día le embargan algo y le van a embargar su teléfono como máximo.
Es que tiene sentido.
Ya. Bueno, espectacular. Vamos a pasar al siguiente tema.
Acá mencionamos nomás porque ya hablando de leak de información, hubo el tema de Panama Leaks, ¿verdad?
Sí, Panama Leaks. Que
ocurrió en este mes.
Todavía no explotó todo lo que tenía.
Tenía que haber salido ya todos los datos, sí. En abril, pero no sé por qué no salieron todavía. Ahora, no sé si en estos días. 25.
Parece que hay una tal Montoya que es dueña de medio Paraguay, más o menos, según Panamá Leaks. Pero todavía no se sabe bien.
Para que vea que la información pública no es pública. No sé, ni siquiera sabíamos que Montoya existía.
Sí, así mismo. Bueno,
a lo mejor pasamos al siguiente tema. Montoya le compra todo de los ricos, más o
menos. Pasamos al siguiente tema. Vamos a inaugurar una nueva sección en MangoCast que vamos a tratar de mantenerla constante. Estamos en el capítulo 77. Entonces, lo que le vamos a preguntar a Rolando cada capítulo es: ¿qué pasó relacionado a tecnología o a informática más, en más puntualmente en el año 1977? Para ir un poco a reflotar un poco nuestra
historia,
nuestro informática en el recuerdo que alguna vez teníamos. Entonces, Rolando, 1977, un resumen de 3 minutos de qué pasó en el 77.
Yo no sé si eligió a propósito, ¿verdad? Porque en el 77, el 3 de enero, Apple es incorporado.
No fue a propósito, pero...
El 16 de junio de ese mismo año, otra gigante se incorpora.
El 3 Oracle. De enero. Oracle. El 3 de enero, sí, Apple.
Claro, en el 76 ya hubo la primera Apple 1, ¿verdad? Pero la empresa Apple... No sé cómo se llama eso. Su incorporation es Apple Inc.
Oracle en junio.
Otra cosa que pasa es que en enero del 77 también se muestra la primera Commodore PET.
Hija de mal, esa no conozco.
La Commodore PET, la antecesora de la Commodore 64.
¿Commodore era una empresa yankee o era alemana?
No, después, no, americana.
¿Yankee?
Sí, y después...
¿Qué pasó de Commodore? ¿Cómo ahora se fue ella la puta tan grande?
Atari.
Atari se fue a la puta 17 veces.
No, 17 sigue. Atari sigue viva, ¿verdad?
Pero ya no es.
¿Qué pasa, Atari?
Y hace juegos y todo eso. Pero Atari, la historia de este Bushnell es fascinante. El tipo que hizo Atari.
Ahora, hace poco en DirecTV estaban pasando un documental de Atari.
Interesantísimo lo de este señor Bushnell, ¿verdad? Otra cosa que pasa.
¿Qué pasó en Commodore en el 77? Ah, se presentó la Commodore PET.
Sí, empezó a venderse también. El 10 de junio se vende la primera Apple II.
Apple II ya en el 77.
Sí, porque en el 76 salió la Apple I, ¿verdad? Y en el 77, Apple II. La Apple I era básicamente una madera con un cartucho de...
La Apple II creo que es una de las máquinas más vendidas de la historia, una cosa así, ¿no?
Sí.
Se vendió durante 10 años, por ahí, así no es más.
Sí, así mismo. También otra cosa importante de ese año... es que TCP/IP conecta 3 nodos de ARPANET.
¿Recién ahí?
En el 77.
¿No era del principio de los 70 ya la internet?
No. No, pues TCP/IP es de los 70, el 70. Ese año recién se hace el test y a partir de ahí se empiezan a conectar los 111 nodos que quedan de ARPANET. Antes no era TCP/IP, era otro. Y después hay un... En los 80 hay un cambio del protocolo que usaban, que no sé cómo se llamaba. Lucho, ¿cómo se llamaba el protocolo que usaba ARPANET? Antes del TCP/IP.
¿Cómo?
El protocolo que usaba ARPANET antes del TCP/IP.
ARPANET.
¿Eh?
ALPA. Así lo llamaba.
Ah, ok.
ALPA con L de Lorenzo.
ARPA.
Ah, ya.
Bueno,
ya.
Pues sí, ahí en los 80 hay un cambio del protocolo que usaban antes a TCP/IP. Que es el protocolo.
TCP/IP se inventa en Berkeley, en la universidad, no los milicos, dígame.
No, milicos son. Dominico en un proyecto en Berkeley.
Ah, ya, pero lo Berkeley, el que inventa ahí en la universidad, ¿se inventa TCP/IP o no?
Claro, pero es un proyecto esponsoreado por los militares. O sea, las universidades toman un diferente proyecto de la National Science Foundation y hacen investigación. Y uno de ellos fue el de esta empresa, como no me acuerdo el nombre del tipo famoso. Que
crea
TCP/IP en Berkeley, pero para el Departamento de Defensa.
Ah, ok.
NSP se llamaba el anterior a TCP/IP, Lucho, que Network Control Protocol. Es el anterior.
NSP es posterior a ALPA también.
No, bueno, puede ser, pero en fin, de todos modos, otra cosa fundamental que pasó en el 77 es Star Wars.
Tira, lloré.
Claro que sí, es importante eso para toda la...
Star Wars el primero.
El primero, claro. El primero que es el cuarto.
Bueno, sí, pero Star Wars el original.
El original, A New Hope. Bueno, okay. Y esas son las cosas más relevantes, pero no es nada flojito ese año. Es interesantísimo todo lo que pasó.
Bueno, espectacular. Vamos a ver en el capítulo.
Espera. Hay un punto muy importante en el 77 también acá encuentro. En el 77 la primera migración de Unix a no PDP.
¿Migración de Unix a?
No PDP.
¿Qué es eso?
El PDP es la máquina de digital de DECA. Donde se creó Unix, ¿verdad?
La primera migración
no PDP.
No PDP. Salió de PDP. Ok.
Pero ¿y el caso Unix no es de los 70, ya del principio de los
70?
No,
69 empieza. Unix empieza en el 69.
O sea que estuvo enclaustrado en PDP durante 7 años, digamos.
Y sí, más o menos. O sea, hubo una consolidación, todo un proceso de AT&T hasta el 75, más o menos, cuando se vuelve comercial.
Ah, ya, sí, interesante.
Ah, otra cosa que también que se anunció es la TRS-80, la Tandy.
La Tandy.
Era el comienzo de la computadora personal, ¿verdad? En el 76 Apple 1, 77 Apple 2.
Sí, ¿y en qué año es que le dice a Apple a IBM, Welcome IBM, seriously?
81.
81, o sea, 4 años después nomás.
Y sí, y porque ahí IBM empieza su proyecto llamado Chess Project.
Que ahora hace poco personal le hizo la gran Apple, le hizo a Tigo cuando sacó su red 4G.
Estamos muy solo acá, algo así.
Sí. So, welcome.
Pero qué simpático fue ese artículo último, ¿no? Donde por lo visto el tipo estaba chateando vía WhatsApp y copy-pasteó lo que envió vía WhatsApp y se le fue en el artículo. ¿Ustedes no vieron
eso? No.
Darío Álvarez posteó ese, está el snapshot en la foto de última hora. Por lo visto, el diseñador o quien sea haciendo la cosa está tipeando vía su WhatsApp y dice: la noticia en esto, Sudamérica gana 4-0, cosas. Y qué ridículo que ese, lo de personal, como si fuera que vas a estar en un grupo de WhatsApp solo. Hey. Ese escribió el. Así ha continuado en el texto. Y cierto, la publicidad pero no tiene ningún sentido. ¿Cómo le va a estar esperando a ti en un grupo que es donde vos estás vos solo todo el día? No tiene ni sentido lo de su publicidad.
Bienvenido al grupo.
Bienvenido al grupo y estaba él solamente.
A él, pero
estaba. O sea, que está en un grupo solo de uno. Está bueno el razonamiento. No, a mí me parece un maldito.
Yo terminé en un grupo solo.
Claro, pero no va a estar esperando que venga otro a tu grupo solo, ¿verdad? Y ese por un lado. Y después el. Ahí me parece que en el medio le cagó la publicidad, para a mi gusto, ¿verdad? Y segundo, para mí la respuesta del tío fue muy. También me pareció muy básico.
¿No había que responderlo?
La respuesta del tío fue muy.
¿Cuál fue la respuesta?
¿Cómo es? No importa ser primero, no importa ser mejores, algo con el estilo, ¿no? Fue así el tema.
Bueno, o sea, ¿cómo se da vuelta la tortilla?
Supuestamente cuando salió Windows 95, Apple le saludó también a Microsoft con un cartel, con una pancarta, que decía congratulations.virgulilla.95.
No.
¿Viste congratulations? ¿No viste que no tenía pues soporte de 250 antes? Windows ese tenía 8.3 nomás, ¿verdad? Entonces escribieron congratulations. En 8.3.
Qué grandes. Bueno, espectacular, Chonex. Espectacular, Lucho.
Qué grande.
El 1977. Vamos a ver el capítulo que viene, a ver qué tal.
Genial, como sabía.
Bueno, vamos a tocar un par de temas más. ¿Cuántos minutos estamos rolando?
Estamos como para cerrar ya, ¿no? Una hora, está bien.
Bueno, pero vamos a tocar rápido varias
cosas. Una cosita de Oracle que yo no sabía, que me parece que van a. Es que, ¿quién te parece que incorporó la empresa?
Larry
Ellison, sí señor.
Claro, ¿quién va a ser?
Y no sé, ¿está bien? Es su hijo.
Y sí. Bueno, temas veloces, WhatsApp end-to-end encryption. Eso salió, hubo un artículo muy interesante que escribió la gente de SODEP, amigos míos por lo menos, y Dani Crico, que es uno de los presidentes de eso, debe estuvo lo invitado a un par de mango casi, mal no recuerdo.
Por lo menos uno.
Escribió un artículo muy interesante sobre cómo funciona el end-to-end encryption y cuál es la diferencia entre la encriptación convencional que siempre hubo, digamos, y el end-to-end encryption que hay ahora. Y le recomiendo a todos los oyentes, si quieren ir a leer en blog.sodep.com.pi, ahí
S-O-D-E-P.
Sí, ahí está muy bien escrito y muy bien explicado el tema del end-to-end encryption.
Pero lo que hizo WhatsApp es encriptar el resto de la conversación. En la conversación uno a uno ya estaba encriptada. Lo que se encriptó es la de grupo y las llamadas también.
Pero para mí que la encriptación de P2P no estaba todavía end to end.
Puede ser que no, pero ya está. Bueno,
para mí que el end to end es ahora recién.
Ahí yo lo que leí era que pusieron, sí,
el protocolo es el Whisper, el Signal, no sé qué.
Signal. Open Signal.
Yo, según tengo entendido, no había nada end to end hasta ahora. Estaban preparando el terreno y qué sé yo, y ahora en esta última versión le sacaron, pero puedo estar equivocado, ¿verdad?
Lo que yo sabía era que, te digo, pues las llamadas se encriptaron y también los mensajes grupales. Sí.
Y esto explica, y me tengo que retractar a lo que dije alguna vez, de que era una porquería lo de WhatsApp, que necesite que el teléfono esté prendido para poder usar en la web y demás. Esto explica perfectamente el motivo técnico por el cual eso pasa, digamos, ¿verdad? Entonces,
¿Por qué bajo ese mismo criterio Telegram no tiene ese problema?
Pero yo no sé si Telegram tiene end-to-end encryption.
¿Tiene también?
Claro que sí, desde el principio.
¿De qué?
Desde el principio.
Bueno, pero principio. Telegram no tiene web.
¿Tiene web?
¿Tiene web? Pues tiene clientes de esto. No sé si tiene web o tiene web también.
Tiene web. Uso el web.
Pero y entonces no es end to end. Si tiene web, no es end to end.
¿Cómo que no?
Y no.
¿Tienes que autenticarte?
No, porque tiene que haber un servidor porque
no
te empuja.
Espera. El tema que Telegram lo define es: vos podés crear un chat encriptado. Y ese solamente funciona en el teléfono. Ahí ese es end to end. ¿Verdad?
Ah, el que es por default no es encriptado.
Claro. O sea, encripta, pero no tiene nivel de seguridad alto, por decirte así. En el caso de cuando creas, se genera la llave en el otro y la llave de tu amigo se transfiere a vos para establecer la conexión encriptada.
Ya. Sí, la verdad que deberíamos investigar un poquitito más. Como el tema para
publica
poder...
Publica ese link que habías dicho, que habías enviado sobre la encriptación, que estuvo ese blog, ese podcast que está muy tan bueno.
Ah, eso tú, el que...
Ese está muy bueno, ese está súper bueno.
¿Querés que comente ahora?
Sí, el del OV, ¿cómo es que se llama?
Sí.
Che, una cosa antes de irnos, acá yo leyendo, porque gracias a ustedes, había sido Oracle, no se llamaba Oracle en 1977.
Acá...
Bueno. Recién, 2-3 años después se llamó Oracle.
¿En serio?
Nació con otro nombre, con dos nombres anteriores. Así que Oracle en 1977 se empieza a desarrollar con codename Oracle la base de datos. Pero la empresa se llamaba Consulting, no sé qué.
Ah, sí, se llamaba Software Development Laboratories, SDL.
Que le robaron a Philip Kotler y a IBM todas sus ideas de base de datos relacionales. No es que le robaron.
Se inspiró en el paper de Edgar Codd. Sí. La base relacional.
Pero la lógica de IBM era decir, bueno, vamos a hacer open source, vamos a liberar todo nuestro conocimiento porque así se va a desarrollar la teoría y como nosotros somos IBM, el más grande, nosotros somos lo que más vamos a beneficiar a la larga.
Y se beneficiaban de dos.
Sí, pero digamos el monstruo de Oracle no.
Sí, Oracle se cambió en el 82 recién.
Bueno, okay, está bien. ¿Alguna? ¿Vos qué iba a decir de la encriptación? Que Rolando que comparta el link.
No, lo que pasa es que escuché un comentario de cómo se encriptaba la conversación de los americanos durante los americanos y sus aliados durante la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Tenían unos discos que generaban ruido aleatorio básicamente y esos discos se compartían, había copias de disco, había pares de disco, vamos a decir.
Generaban el mismo ruido aleatorio.
Ruido aleatorio. Entonces se preparaba la conferencia entre la parte A y la parte B, vamos a decir, no sé, Washington y Londres, y donde iban a hablar el presidente americano y el presidente, el primer ministro inglés, y se ponían en el cuarto y qué sé yo, y por debajo las secretarias y eso tenían un horario en que escuchaba, había un reloj que se transmite luego todo el tiempo que por la radio, ¿verdad? Entonces sincronizaban que a las, no sé, 12:03 iba a empezar la grabación, y a las 12:03 soltaban el disco en el mismo lugar, y ese disco lo que hacía era la clave, el key con el que se encriptaba la comunicación, ¿verdad? Que se hacía con ¿cómo se llama? Modulación en código. Se modulaba la voz en diferentes frecuencias, sí, sí. Y se distribuía eso a través del ruido. Y al otro lado se hacía la inversa, ¿verdad?
Qué interesante, che.
Que es como funciona la encriptación, ¿verdad? Pero completamente
en vez de usar un Diffie-Hellman para cambiarte la clave, le das y toma acá tu clave y le das un disco
que terminada la conversación se destruía.
Claro.
Se destruía. Y el, ¿cómo se llama? El par se destruía. Y otra cosa que ocurrió es que las máquinas que se usaban en todo eso se tiraban al mar una vez que terminó la guerra.
Las máquinas.
Todo lo que se usó para eso, se perdió para siempre.
Man. Lucho, ¿vos crees que se perdió para siempre esas máquinas o no?
Yo creo que sí.
¿Qué pasó con el Lucho conspiracista, boludo?
No, pero...
Vamos al Lucho, boludo. Para algo ni vota en este panel, boludo.
La puta, o sea.
Bueno.
Te sacó credibilidad.
Ese Diffie Hellman que vos decís, y los RCA y todos esos señores, ¿verdad? La historia esa es que ellos hicieron su código en publicar, creo que en el... Te quiero decir 77, pero puedo estar equivocado. Y en ese, un año anterior, los ingleses en el MI6 ya tenían ese esquema de encriptación clave pública, clave privada. Que era un problema.
Con el mismo concepto.
Con el mismo concepto. Pero estaba bajo.
Pero Diffie-Hellman no tiene nada que ver con eso.
No. Te estoy tomando nomás el caso
RCA.
Era de clave pública, clave privada, que estos americanos publicaron y no digo no, hasta patentaron y todo, ¿verdad? Pero los ingleses ya tenían, pero estaba bajo secreto. El claro, inventor no básicamente no pudo decir nada hasta que salió del embargo, qué sé yo, ya no estaba más, qué sé yo, y él es el interesantísimo, estoy escuchando a él decir como él dice que era un newbie en criptografía, y su jefe le dijo, tenemos este problema, pero no sabía que era un problema de verdad.
Claro.
Él no sabía que. ¿Viste cuando vos estás detrás de todo el mundo? Sabe que, hijo, este problema está hace mucho tiempo y nadie sabe resolver. Entonces vos decís, hijo, ya venís con esa carga emocional nomás. Pero él pensó que era una cosa sencilla, que si su jefe le dijo que resuelva, él tendría que poder resolver.
Qué grandes. Y sí. Bueno, para ir cerrando, Tigo lanzó su red 4G. Ustedes dos, Lucho Corbalán y Mix, son los clientes de Tigo. ¿Qué tal está la R4G de Tigo?
Maravilla, a mí me encanta.
Anda bien.
Anda bien.
Vos estás en el centro, ¿verdad?
Estoy en el centro.
Vos,
Mix. También hacia el centro, cerca del Colegio Internacional, más o menos. Una belleza como anda. Puedo ver video. Y cuando mueves el slider del video y haces el sync, es muy rápido.
¿Y subieron los precios o se mantiene todo igual?
Yo tengo ese problema, pero que coincide con mi cambio de teléfono, así que no sé a quién inculparle, que nunca tuve antes, que estoy sobre Wi-Fi y de repente me quedo sin megas, según me dice el mensaje, que tengo que comprar un paquetito.
Pablo.
Sí.
Sí, una cosa.
Te escuchamos. Estamos sacando una selfie y por lo visto durante la selfie no se puede hablar,
porque
entonces quedamos callados.
Sí, no sé por qué. No sé.
Te escuchamos, Lucho.
Lo que pasa es que es tu white selfie.
No, no es.
Te digo que tocar los bordes.
¿Y
funciona bien conmigo, pues, o sea, ellos cobraron algo, estamos tutoreados, no sé.
Sacamos, no. Salí un poco debajo del agua. No, acá nosotros estamos, exceptuando cuando hablamos de Apple, estamos abocados a la verdad. Y así como vos hiciste, verás, yo creo que se destruyeron, vos estás abocado a la verdad, no es que soy un conspiracionista en la mayoría del tiempo.
Y ya, a todo esto. Ahora que usted conmigo está por acá, boludo, yo voy a tratar de conseguir un 4G de lento, boludo.
¿De quién?
¿4G de qué?
De Google.
Tu Loom, che, te cambió la voz, parece que tenés que acercarte más al micrófono, hace un ratito se te escuchaba mejor.
No, y eso, o sea, que ahora que sé que estamos dentro de la cobertura MTE de Google, me voy a tratar de colgarme de eso, ya voy a buscar eso.
Yo creo que no estamos dentro de la cobertura, por eso que ese globo se cayó al entrar a Paraguay.
Yo también creo.
Salió de su área y dejó de Google Loom.
Ah, los globos ese. Tipo satélite.
Sí, no, son globos, globos que llevan internet desde el aire.
Ya.
Acá está Rolando mirándose del espejo y tratando de entender por qué su batería aguanta el 60% que el resto.
Pero es porquería el teléfono. No coste y yo tengo que ver que evidentemente es mi problema, no usted.
Bueno, no, esto de la red de Tigo realmente es algo muy importante para el desarrollo tecnológico de los próximos años de Paraguay. A mí me parece interesante. Yo estuve en la presentación. Totalmente apelsística su presentación de la red 4G.
Le encanta, es terrible.
Bueno, pues hay que.
No, hicieron algo así presentado al estilo Apple, donde bajaron a tierra todos los conceptos de LTE 4G y explicaban. Me gustó mucho porque se pusieron mucho en el lugar del cliente y explicaron en términos de, bueno, ¿y qué es lo que es 4G? Y si vos sos un arquitecto y tenés que enviar un plano, y bueno, a lo mejor antes tardaba 20 minutos en enviar tu plano porque estaba ahí, tenía que parar. No, ahora con 4G vos envías y tu plano está en un minuto, está con todas las fotos y los 3D y demás en el teléfono de tu cliente que ya puede ver y demás. Entonces, eso me pareció bastante interesante. Hicieron un video muy bueno también, actuado, un video mitad video, mitad actuado en vivo. Y eso tendríamos que mostrarle a... Bueno, Adri seguro conoce, ¿verdad? Pero por ahí, si quiere hacer algo de eso, está muy buena la técnica. Debe tener su nombre oficial.
Con respecto a ese tema nomás, Pablo. Ahora estoy, para el blog, ¿verdad? Estoy haciendo una serie. Ahora tengo como 5 o 6 artículos de todo lo que es espionaje del Estado, ¿verdad? Históricamente. Una de las cuestiones que quiero hacer es un tema de... el marketing de las telcos. Porque LTE 4G se lanzó ya como 25 veces en ese país.
No.
Y Tigo no. Primero. Todos
sí. Son primero. No, Tigo no es primero.
4G.
Tigo en ningún momento sí. Tigo en ningún momento dijo que era primero. Dijo que era el más grande. Pero no dijo en ningún momento que era el primero. El primero, no sé si fue Vox o personal, pero hace mucho tiempo ya. Hace 2 años por ahí.
¿Vox?
Sí.
Pero...
sí, no, 3-4 años por ahí, inclusive. Pero voy a hacer, en ese tema de marketing voy a hacer seguimiento para mostrar cómo mienten estas empresas.
Me parece muy bien. Bueno, y para cerrar, yo lo que conocí hoy y les recomiendo que si pueden pegarle un vistazo, no tengo absolutamente ninguna afiliación, ni le conozco a los dueños, ni nada, simplemente hoy vi un artículo en el diario y entré, hay una plataforma nueva, se llama nexos.com, www.nexos.com.py.
Que es un sitio de cita, ¿no?
No.
De delivery.
No.
Yo vi en delivery, no era eso.
No. Nexos.com.py es un sitio, básicamente es un marketplace para emprendedores e inversores.
Ah, sí, tengo.
Donde vos pones, vos si necesitas plata, te vas y les pones tu caso a ellos. Todo, la plataforma es todo web, ¿verdad? Y vos pones para qué querés la plata, cuánto querés, cómo vas a pagar. Poner tu nombre, te transparentas cómo vas a usar, o sea, todo tu plan de negocios ahí. Y por otro lado, tener los inversores, ¿verdad? Que leen tu caso y pueden ponerle que vos pedís 150 millones de guaraníes de fondo y vos podés decir, bueno, yo te puedo prestar 2 millones y ellos te pagan 18% y te van a pagar de tal forma y demás. Y está buenísima la plataforma, así sólida. Yo entré, me registré, puse todo, mi nombre, está el login, anda con Facebook, todo. Bien está la plataforma, bien luego. Y no sé si va a funcionar para ellos comercialmente, porque me imagino que que ellos van a intermediar y van a sacar una comisión de las transacciones que colocan, ¿verdad? Pero aparentemente es un emprendimiento medio serio, están en el World Trade Center, o sea, no es así nomás dos locos que pusieron en su servidor algo y están ahí, sino que tienen un lugar donde vos podés ir a ver, tienen un call center donde vos podés llamar a preguntar cómo es, y realmente me pareció muy sólido el tema, muy buena la idea, y no sé ni si es legal captar fondos de esta manera, a lo mejor hasta es ilegal y todo, ¿verdad? Pero está buenísima la plataforma, le recomiendo que vayan
no
y vean.
No te impresiona cualquier cosa.
Yo ya había visto.
No te impresiona cualquier cosa.
No. Y, por ejemplo, está Empanada Santa Fe.
Pidiendo plata.
¡Ay, ya, 150 millones de guaraníes para...
dos empanadas.
Para
expandirse.
Para no abrir una sucursal nueva.
Esa no es nuestro proveedor de empanadas.
No, pero ahora, eso es lo que iba a decir, Empanada Santa Fe, si están escuchando esto, estamos buscando sponsor que nos traiga la empanada para todas las grabaciones de MangoCast.
Una vez por mes, nomás.
Una vez por mes y le podemos hacer acá apalancar por lo menos para que la gente invierta en NexoOz para prestarle plata a ustedes, ¿verdad? Pero está muy bueno, yo le recomiendo
si
a todos los oyentes que
Empanada Santa Fe en tu barrio, ponerle plata a través de NexoOz.
A través de NexoOz.
Un 10 millones, por ejemplo.
Sí, no, es, por la pinta le cuesta 150 palos abrir una sucursal.
Y puede ser.
Es lo que ellos dicen, ¿verdad? Y eso es lo que está bueno, que es todo transparente. Vos ves para qué van a usar la plata, vos podés evaluar a ver si te parece una locura o no. Y bueno, en eso andan los tipos. Bueno, terminamos el capítulo 77.
Yo tenía una pregunta el día cuando te encontró tres cuernos.
¿Cuál era?
¿Quién es más influyente, Steve Jobs, Bill Gates o Linus Torvald?
Preguntamos hace poco eso.
No.
Ah, no, ese es a quién le preguntamos. A Víctor Cartes.
Sí.
Le preguntamos eso, okay. Que elija entre los tres. Y hagamos ahora, y con eso cerramos. ¿Vos quién te quién? Vos.
Y que cada uno tiene su legacy.
Claro, ¿verdad? Está bien, vos. Linus Torvald, Steve Jobs, Bill Gates.
Sí, son tres.
No, es que ahí está. Ya,
no,
ya
me pasa que
el debate.
No, es que ellos.
Mojate,
sí,
boludo. Mojate, boludo. Dale.
Decimos vos, ¿para qué? ¿Para qué me
voy a decir? Claro, ¿para qué me va a preguntar?
¿En qué sentido? No.
Y bueno, pues dejó por un legado. Todas estas tres personas dejaron un legado gigantesco, ¿verdad? Steve, indudable lo que dejó, ¿verdad? Por más que acá Lucho diga que nada, ¿verdad? No es así, o sea, es indiscutible el legado de Steve, ¿verdad? Y el de Bill también, no puede decir que no.
Sí.
Sin un tipo obstinado como Bill Gates, y sin esa competencia con Steve durante esos primeros años, y colaboración en cierta forma, ¿verdad? Porque esa Apple II que hoy dijimos del 77 se vendía con Basic de Microsoft.
Sí.
¿Verdad? No hubiese funcionado, ¿verdad? Todo esto otra vez depositado sobre la espalda de gigantes como AT&T y Xerox que hicieron Linux y que hicieron
la interfaz de usuario
gráfica, que después se llevó a la Mac y obviamente no, una vez que ves eso no podés no. Y gracias a la forma comercial que tenía a Microsoft de trabajar, pudo llevar ese software a todos lados, pues si no íbamos a tener Mac en macOS, en Macs nomás.
Claro.
Y eso no hubiese sido suficiente para todos. Pero bueno.
Elegí, bro. Ya todo eso que dijiste sabemos perfectamente. Los oyentes saben también. Vos tenés que elegir, bro.
Y el Linus Torvald es gigante lo que hizo, ¿verdad?
Sí, y elegí.
No tengo un favorito.
¿Y para qué querés hacer la pregunta? Ya no ni va a elegir.
Yo no tengo ni la menor duda de que fue Bill Gates.
Bill Gates.
La menor duda luego porque en todos los casos la legacy es gigante, es muy gigante, pero en el caso de Steve Jobs se basa en crear un producto evolucionado basado en tecnología que estaba surgiendo, o sea, muy en edge, muy a la punta, ¿verdad? Que es algo que naturalmente va a ocurrir, eventualmente alguien va a agarrar tecnología de punta y le va a ir imponiendo de la manera, lo que fue realmente trascendental de la manera tan bella que lo presentó, ¿verdad? Pero ahora, Linus Torvald, por el otro lado,
toma un sistema operativo y empieza a jugar y más o menos que lo que hace es de la gran puta, una sinfonía de la gran puta, pero no, no es que él dijo voy a hacer un sistema operativo que va a cambiar el mundo, etc. Sin embargo, para mí Bill Gates tiene muchísimo mérito porque
agarra, él se decidió a hacer,
él se decidió, se arriesgó, salió de la universidad y dijo yo voy a hacer esto,
voy a cambiar el mundo,
yo me voy a ir a IBM y yo voy a cambiar y voy a poner una computadora en cada hogar. Y él definió e hizo el cambio. Por eso a él me es más, por lo menos más inspirador, y creo que tuvo un cambio mucho más profundo que el resto. El resto de las cosas iban a ocurrir casi zeitgeist-like. Él agarró algo que no, que era considerado imposible hacer.
No.
Dijo voy a hacer.
Pero iba a ocurrir también.
No, iba a ocurrir, claro. O sea, pero
porque tomó lo que vos le estás dando por granted que iba a ocurrir a Bill Gates, no.
Porque en otro caso él dijo, mira, hija de puta, acá hay lindos cristales, a la gente le va a gustar cristales, le voy a vender cristales a la gente. Y estaban los cristales ahí. Sin embargo, en el otro no había lo que él decía que iba a ocurrir. Y lo hizo.
Permiso.
Adelante. Es mi opinión, ¿verdad?
Cada sí, uno
de
ellos. Estoy desacuerdísimo.
Sí, ya sé que es tu opinión, es respetada, por más que no, tu cerebro no tenga oxígeno, es respetable tu opinión. Entre Bill Gates, Jobs y Torvald, sí. Dijo 100% a Richard Stallman.
No, claro, yo también le quería vender al que murió conmigo por su gato, boludo. Yo también le iba a meter a otro personaje, a Harry Potter también le iba a meter.
Puta carajo, dejando de joder, o sea.
No quiero respetar tu opinión, yo, porque no, esa no es la pregunta.
La empresa de Bill Gates hoy por hoy se baja el pantalón para asumir lo que se hace con lo que es Open Source. Y Open Source no iba a existir si no estaba la idea del software libre. Todo el impacto a nivel global en el conocimiento que se tuvo en estos últimos 20 años solamente por la idea esta de que el conocimiento es libre, a partir del software libre. Déjenme de joder, esos tipos no existen.
Cierto, tenés un punto, pero no estaba nomás la lista, porque si vamos a ir por eso, también iba a meter otra gente.
Por supuesto que no va a estar en la lista si ustedes están todos conmigo por la propaganda.
Bueno, Lucorba para cerrar.
Cuatro cosas más que decir.
A ver.
Uno, se destruyeron las computadoras, seguro que se destruyeron. ¿Saben por qué? Porque los militares necesitaban pedir plata para la nueva computadora.
Claro, sí, por eso.
Otro tema, en el blog este de Coleta, ¿sabes?
Sí.
Lean el de Fentes, el de gobierno electrónico de Fentes. Clarísimo lo que justamente le pasa a Microsoft hoy. En nuestro país, los empresarios no entienden que es open source, no entienden que es software libre. Ese blog demuestra cómo se puede usar software libre en nuestro país para aplicar conocimiento para el beneficio de todos nosotros.
Ya, espectacular.
Y el cuarto, no me acuerdo qué puta era.
Bueno. Saludo a la lechuga.
Oxígeno.
Lucoro, a vos.
Yo te voy a acompañar.
Qué grande, claro, boludo.
Para mí, alguien es mal. ¿Cómo la diferencia?
Y así mismo, no hay ninguna duda.
La realismo.
Eso puede ser también. Bueno, nos vemos en el capítulo 78.
Bueno, iba.
Ah, que ya me acuerdo, ya me acuerdo.
A ver.
Mango, cara, una mierda, boludo. Una mierda, Busquen en YouTube Yavala.
¿Cómo?
Yavala. De Java.
Yavala.
Sí.
Bueno,
está. Así es como se hacen ¿cómo se llaman los podcasts en este siglo?
Bueno, vamos a ver si podemos estar a la altura de ella.
Pero Yavala. Este no es un podcast, Lucho.
¿Qué?
Este no es un podcast.
Pero esto, o sea, Mangocada es una mierda, ya sabemos, pero esto no significa que vos estás renunciante a tu puesto de panelista, ¿verdad?
No, por supuesto. O sea, demuestra cómo se tiene que hacer hoy, Mauro. O sea, son 4, 5, 6 pendejos, no sé, gente que se conectan y hacen y firman una videoconferencia. Así no se hace la cosa en este siglo.
Pues si la otra vez hicimos...
No tenía internet.
La otra vez hicimos
claro,
así.
Pero todos los capítulos.
Lucho, te falta oxígeno.
De la tan puta y no pueden hacer una puta videoconferencia.
No, andate, Lucho, Lucho, andate en la rimil, puta. Ahora sí te falta oxígeno. O sea, ¿en qué momento lo que vamos? ¿Qué? Vamos a comer asadito y cada uno se va a pedir delivery y su propia cervecita en su casa. No tiene sentido, pues, lo que decís.
No, no, no.
Pero también no, ahí mismo no se puede hacer al lado de la parrilla. ¿Está lo que es el problema?
Vamos a hacer videoconferencia sentado cada uno en un laptop.
No, no, no. Él lo que dice es el formato tiene que ser con video, nomás. Dice, no dice no, que cada uno tiene que hacer.
No, no, no. Nosotros hacíamos video. Sencillamente se suspendió el video porque no es mucho más cómodo y queremos hacer esto porque nos gusta, no porque estamos obligados.
No, 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 pero tiene un punto, Lucho. Hay que modernizar
el video. Ya cansé el 4G de ti en el culo, amigo. Ya cansé el 4G en el culo.
Bueno, nos vemos en el capítulo 78.
Vamos a grabar la próxima vez localmente nomás. Vamos a poner una camarita y grabar localmente. Después vamos a publicar eso.
Ey, también puede
ser. ¿Eso te va a dejar contento?
Clasísimo.
¿De verdad te pregunto?
Claro, como sea, amigo. Bueno, mientras te hago un video.
Fenomenal. Nos vemos en el capítulo 78.
Vamos a bajar de oyente.
Hasta luego,
boludo. Video, boludo.
Sí. Chao.